Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en el 99.1 de Autura FM o también a través de la web en www.radiotura.es. También podéis descargar los programas en campobase.blog.com. Para el programa de hoy tenemos en el personaje a Inmaculada Fernández Morales, más conocida como Macu. En Montañas de Libros traemos hoy itinerarios geológicos por Sierra Nevada. En SOS retomamos el tema del rescate del guía Campanini en el Aconcagua, hoy con la respuesta de sus compañeros y montañeros guías de la Aconcagua. Pablo Galdo en su montaña sostenible nos habla del sauce. En el primero de cuerda, Félix Caballero y los machos. En A Pie de Vía, si llega Daniel Meis, los cahorros. Nuestra agenda montañera de todas las semanas con el raid de la Sierra Subbética. Y también tendremos a Gerardo Benavides hablándonos de una prueba de esquí de fondo en Suiza. Y para terminar, nuestra sección de meteo con las conexiones a los refugios guardados de la sierra y la predicción del tiempo.
Dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Inmaculada Fernández Morales, más conocida en el mundillo como Macu, es una veterana montañera granadina que disfruta de la montaña haciendo esquí de travesía, alpinismo, escalada en hielo. Junto a Amparo Ortega, alcanzó la cumbre central del Shisha Pagma de 8.012 metros en 1992, convirtiéndose, con su compañera de escalada, en la primera andaluza en alcanzar una montaña de más de 8.000 metros. abriendo de esta manera el camino del malayismo andaluz femenino. Hoy la tenemos en Campo Base para disfrutar de su compañía y de una mirada femenina del montañismo. Buenas noches, Macu.
Hola, buenas noches.
Gracias por visitar Campo Base. Para nosotros es un placer y un privilegio. Y bueno, vamos a comenzar esta entrevista. Esperemos que te encuentres como en casa. ¿Cómo te iniciaste en este mundillo? ¿Recuerdas la primera vez que estuviste en Sierra Nevada?
Bueno, la verdad es que mi afición a la montaña es heredada. Porque ya mi padre, pues, era un montañero. No es que saliera mucho a montaña fuera de Sierra Nevada. Sus límites casi quedaron en el Pirineo, pero él todo su tiempo libre lo dedicaba a la montaña y por lo tanto pues también nos lo transmitió a toda su familia, a mi hermano, a mí. De hecho, cuando yo era pequeñilla, todos los veranos pues los pasábamos en la sierra. Recuerdo mis primeros años de mi infancia en el albergue universitario. Y bueno, pues de mi hermano, ellos fueron más esquiadores, yo también me gustaba mucho el esquí, pero derivé luego más a lo que es el montañismo.
Y esos inicios que nos cuenta, ¿qué recuerdos tiene? ¿Vuestro padre os llevaba a hacer rutas por allí? ¿Cómo iba la cosa?
De hecho, sí, mis primeras experiencias de excursiones de montaña, pues las tengo con mi padre, ¿no? Hasta los 14 o 15 años, pues prácticamente era con él, con el que yo recorría Sierra Nevada. Luego ya a esa edad, pues se fundó el Club Hubemann, que fue uno de los clubes de montaña así en aquella época más relevantes, ¿no? En los años 60, 70, luego duró hasta, me parece que el Club Hubemann, hasta los años 90. Pero en aquel momento, pues era uno de los clubes que tenían mayor número de actividades y tal, y mucha gente joven. Así que organizábamos campamentos en la Laguna de las Yeguas todos los años, en verano, y nos tirábamos allí pues 20 días, ¿no? Recorriendo la sierra, haciendo escalada. Entonces todavía, además, en los corrales del Veleta quedaba suficiente nieve en verano como para hacer prácticas de nieve, de crampones, piolés y actividades en nieve, ¿no? En actividades de montaña en nieve.
Supongo que esa Laguna de las Yeguas de la que nos hablan no es la misma que la que tenemos hoy. ¿Ha cambiado mucho la sierra?
Sí, sí, sobre todo la zona está más cercana a lo que es la estación de esquí, ha cambiado mucho, sí. Bueno, el resto, ¿no? Pues todo el resto de la sierra más o menos se mantiene, porque ya en esta época que yo te digo existía la carretera que atravesaba la sierra de la Carihuela hacia la Caldera y hacia Capileira, ¿no? Pero y en aquellos años también se inauguró el refugio de Río Seco, que ya tampoco existe, ¿no? De uh-huh. hecho, mi padre era vocal de refugio y él era uno de los que participaron en la construcción de estos refugios.
Uh-huh. Sé que pertenece actualmente al Club Mulasén y hay una actividad que organizáis todos los años que es la alta ruta al Mulasén con esquí de travesía, y algún que otro año sé que tú has sido la organizadora, ¿verdad?
Bueno, de hecho, en los años 80 y parte de los 90 yo fui vocal de esquí de montaña de la Federación Andaluza, y entonces pues de las cosas que se organizaban era un curso de esquí de travesía todos los años, y una de las actividades, la última actividad, eran dos fines de semana, y como excursión, como colofón al curso, organizábamos esta alta ruta. Luego ya cuando fundamos el Club Mulacén, pues pensamos que podía ser una actividad muy bonita para continuarla, ¿no? Y durante muchos años, desde el 96, la he organizado yo. Pasa que estos últimos años, más bien por falta de nieve y condiciones no muy buenas, ¿no? Sobre todo eso, de nieve, pues no lo hemos hecho. Lo hemos cambiado por otras actividades de montaña, una ascensión por el corredor de la cara noroeste del Cerro de los Machos. Y eso. Uh-huh. Pero durante muchos años y siempre la he organizado yo.
Y retomando el tema de los refugios, ya nos acaba de comentar eso, que ya el Félix Méndez pues desapareció. Que, ¿cómo ves tú la red de refugios en Sierra Nevada, su estado en muchos sitios ya deplorable? ¿Qué opinión tienes de este tema?
Bueno, los dos grandes refugios que hay están muy bien, ¿no? O sea, el refugio del Postero Alto y el del Poqueira, pues son dos refugios que son instalaciones, pues digamos, de alto nivel, ¿no?, dentro de lo que es la montaña. Luego, los otros refugios, los refugios vivac, pues en principio la instalación es buena, lo que pasa es que el uso que mucha gente le da no es el apropiado, ¿no? Entonces, claro, no sé si todavía no estamos mentalizados a cuidar este tipo de instalaciones en este país, tendremos que ir aprendiendo poco a poco, pero bueno, la cuestión es eso, que la gente se mentalice y sobre todo los alrededores de esos refugios vivac que se procuren mantener limpios. Yo no me gusta dormir en ellos, prefiero dormir al aire libre, pues por eso, ¿no? Porque os he preferido últimamente, ya duermo menos al aire libre, pero pero en fin, que habría que hacer una campaña y tener cierta vigilancia sobre todo en el uso y en el mantenimiento de esos refugios vivac. Y luego hay otra serie de refugios como el Elorrieta y tal, que eso sí están deplorables. Eso casi sería mejor eliminarlos, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Esos refugios que son casi unas ruinas, pues lo mejor es eliminarlos. En realidad Sierra Nevada no es tan grande, permite con esos refugios vivac y los dos que hay guardados, yo creo que hay suficiente para poder. Luego otra, es muy bonito dormir también al vivac.
Al raso, sí.
Sí.
Sé que eres una gran esquiadora de travesía, Macu. ¿Qué te aporta esta modalidad de esquí en la montaña?
Bueno, para mí es un medio de poder hacer montaña. Me gusta todo. Tanto me gusta coger piolet y crampones cuando las condiciones son las apropiadas, sobre todo para subir por corredores o para hacer alguna actividad ya de alguna vía bonita, así de hielo y tal, pero la travesía para moverte y hacer desplazamientos por la montaña en invierno en nieve es ideal. A mí, y luego tiene el aliciente de que cuando coges buenas laderas con buena nieve, entonces es la delicia, ya es, bueno, te puedes morir de gusto, ¿no?
¿Cuál es una de tus rutas más preferidas de la sierra?
En la sierra a mí me gusta especialmente la alta ruta, la subida por el Valle del Mulacén cuando las condiciones son buenas de nieve. Una de las travesías de la ruta más bonita es subir por el Valle del Mulacén y luego bajar por la Cañada de Siete Lagunas, a Tajos Negros y luego ya hacia Trevélez, ¿no? Todo lo que si la nieve está baja, pues también puedes disfrutar muchísimo. Yo creo que una de las mejores bajadas que hay en Sierra Nevada, el Mulacén, la Cañada de Siete Lagunas, hasta pasar la Laguna Hondera y seguir por todo el valle ese de Tajos Negros, y eso es fantástico.
Seguro que alguna vez o muchas veces habrás disfrutado de alguna de las cumbres de la sierra, del Mulacén, del Caballo, habrás disfrutado de un atardecer viendo el Mediterráneo, ¿verdad?
Y de un amanecer. De hecho, una de las actividades, que no de esquí de travesía, sí de montaña, preciosa, que más recuerdo así, la norte de la Alcazaba, durmiendo en la cumbre, fue a primeros de marzo, hace 8 o 10 años, y dormimos en la Alcazaba cuando llegamos poniéndose el sol al oeste y preparando el vivac, porque hicimos vivac saliendo una luna inmensa por el este, por el mar, ¿no? Aquello fue algo inolvidable, ¿no?
Bueno, pues con esa.
De otras muchas, pero en fin, esa tengo.
Con esa imagen tan sugerente, vamos a dedicar este tema a todos aquellos montañeros que disfrutan de la montaña y de las vistas del Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. O escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de bea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para Vival viene a buscarme la pareja, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al angelista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Capo va a ser tu puto encuentro. Secuencia montañera.
Siempre eso.
Macu, decía en la introducción que en 1992 alcanzaste junto con Amparo Ortega el Shisha Pasma, Shisha Pasma central de 8.012 metros de altura. ¿Cómo viviste aquella expedición?
Bueno, pues te puedes imaginar. Era la primera. Bueno, ya habíamos tenido una experiencia en el Himalaya el año antes, 2 años antes, sí, en el 90. Subimos Amparo y yo al Mustagata, que probablemente mucho suena. Una montaña de 7.500 metros en el Xinjiang. Y bueno, la hicimos con esquí hasta la cumbre y fue una experiencia fantástica. Entonces, pues se nos ocurrió allí, hablando con otra gente en el campo base del Mustagata, pues hablaban de que algunos de los, el Shisha Pasma concretamente, parecía que era una montaña que se podía ascender con esquís, por lo menos hasta parte de ella, hasta el campo 3. Y bueno, Amparo y a mí de pronto se nos encendió la lucecita y dijimos, uy, ¿por qué no la intentamos? Yo, total, 500 metros más. 500 metros más son muchos metros, pero bueno. Así que nos pusimos a ello y empezamos un poco a darle un poco de forma a esta idea. Y al principio queríamos ver si teníamos patrocinadores y tal, pero al final no se fiaban mucho de nosotras dos allí solas. Y bueno, pues evidentemente no perdimos la ilusión, ni muchísimo menos, al revés, casi era como un reto todavía mayor, ¿no? El ir por nuestra cuenta, sin sherpa y tal. Y bueno, pues íbamos con una ilusión, te puedes imaginar, y con unas ganas enormes. Bueno, de hecho, luego allí en el campo base había otras expediciones, pero la mayoría, claro, todas eran de hombres. Cuando llegamos había muy poca gente, había solo cuatro expediciones más, que de hecho compartíamos campo base, la infraestructura del campo base con ellas, a través de Musta. Luego ya a partir de allí cada cual vivía su...
Se buscaba la vida,
sí, ¿no? Y nos miraban, la verdad es que fueron muy amables todos y muy dispuestos a ayudarnos, ¿no? Pero yo les veía cara de no confiar mucho en nuestras posibilidades. Pero al fin y al cabo, al final, solo llegamos seis, y entre los seis estábamos nosotras dos, ¿no? Y todos a la cumbre central, ¿eh?
Ajá.
Sí, nadie hizo la principal.
Porque sé que, claro, en aquella época en Andalucía era una cosa rarísima, o sea, eso era impensable, que hubiera unas mujeres intentando un 8000, y a nivel nacional tampoco creo que fuera demasiado.
No era impensable, es que yo creo que cuando se lo encontraba a alguien no sabía de qué hablaban, ¿no? O sea, en Andalucía, hombre, en el mundo montañero sí, pero fuera de eso, en las instituciones y tal, decían, bueno, ¿y eso qué? ¿No?
Claro.
Un poco así, ¿no?
Sí,
de todas maneras, ya en España había habido dos chicas catalanas que habían sido las primeras mujeres en ascender el Chollo, también ellas dos por su cuenta, ¿no?
Uh-huh. Y ese Himalaya y esas gentes que encontraste allí, a ver, evócanos aquellos momentos.
Bueno, el Himalaya son montañas que cuando te enfrentas a ellas dices, bueno, creo que estoy loca, que esto cómo se me ha ocurrido, ¿no? Te sobrecogen de tal manera que te hacen sentir, bueno, pues insignificante, ¿no? Y que además no va a ser posible. Luego te pones y poquito a poco, pues lo hacen, ¿no? Pero son montañas, sobre todo cuando te encuentras con esos glaciares, ¿no? Tan indescriptibles, enormes, ¿no? Y luego, nosotros entramos al Sisapamba, se entra por el Tíbet, ¿no? Está en el Tíbet, de hecho, uh-huh. Y claro, la gente, la zona nosotros que recorríamos, era de gente tremendamente pobre. Yo creo que el Tíbet ha cambiado mucho también desde entonces ahora, ¿no? Ahora ya la gente que va al Tíbet es distinto, sobre todo por lo que he visto cuando he vuelto o cuando ve reportajes, ¿no? Pero entonces... Eran gente muy sencilla, gente muy hospitalaria, ¿no?
Se sorprendían de veros allí, eso, a dos mujeres y ataviadas con aspecto de montañera.
No era sorpresa. A ellos les sorprendía el ambiente de lo que eran las expediciones. Vaya, ya estaban acostumbrados. Yo creo que la gente que nosotros más o menos pudimos contactar, pues eran gente que ya habían visto expediciones. Y de hecho también habían visto mujeres, ¿no? Porque aunque en España todavía la montaña femenina estaba casi empezando, ¿no? Pero en otros países el himalayismo en las mujeres, ya en aquella época las polacas estaban haciendo grandes cosas. De hecho, Wanda Ruszkiewicz llevaba ya pues 5, 6, 8 miles, ¿no? Iba, o sea que...
Siguiendo con el tema de las expediciones femeninas, dentro de poco, a final de este mes, parte una expedición que se llama Mujer Andalucía hacia el Manaslu. Es una expedición que, a diferencia de vosotros, van patrocinadas al 100%. Han cambiado mucho las cosas desde vuestra época.
Hombre, yo me alegro que se interese.
Exacto. Y yo sé que tú te encuentras dentro de la organización como asesora. No.
No, yo participé en la selección.
En la selección de las componentes.
Amparo y a mí nos invitaron a participar en la selección de las componentes. Y de hecho, pues también yo iba a acompañarla en la actividad de montaña, que fue el día que nos encontramos que
sufriste la lesión.
Que me había roto la mano.
Ahora hablaremos.
Entonces ya a partir de ahí no he tenido más contacto con la...
Entonces, pero las conoces porque las seleccionaste. ¿Las ves preparadas para esta montaña?
Bueno, hombre, por supuesto, Alina no es que la vea o no la vea, es que lo ha demostrado ya lo que ha hecho, ¿no? Y las otras chicas, pues, a mí me causaron... Yo no las conocía. Personalmente, a lo mejor las había visto de vista en la sierra y tampoco tenía así... Yo mucha información antes de eso, de antes de la selección sobre sus actividades. Pero yo creo que sí, de hecho, bueno, han subido, han hecho la primera, el Barunsen, que era el primer reto, ¿no? Para de preparación, ¿no? Pues cuatro de ellas lo han podido.
Desde tu experiencia, ¿qué les aconsejaría a la hora de enfrentarse a este 8000 al que van?
Bueno, las montañas hay que tenerle mucho respeto. Hay que, desde luego, hay que lanzarse, no ser timorato, pero hay que tenerle respeto, hay que valorar muy bien en cada momento, en cada situación, pues los posibles peligros o no. Lo cual no quiere decir, porque si no te lanzas, también hay que tener un poco de audacia, porque si no, no alcanzas nunca la cumbre, ¿no? Pero sobre todo saber valorarse a sí mismo, ¿no? Tenerle respeto a la montaña, a las circunstancias, a la climatología, pero también saber valorarse en cada momento a sí mismo, ¿no? Que te encuentras fuerte y tal, muy bien, pero si ves síntomas de debilidad y tal, no empeñarse en algo que podría ser luego fatal, ¿no?
Ajá.
Todo también en un grupo como este le aconsejo mucho compañerismo. Eso es fundamental en las expediciones y por desgracia escasea en muchas ocasiones.
Sí, a veces se crea un clima de más de rivalidad y de competencia.
Sí, es importantísimo un clima de amistad, de compañerismo, de apoyarse unos en otros y de, bueno, pues de ser buenos compañeros, de hecho.
Intentaremos la semana que viene tener aquí algunas de las componentes de la expedición para despedirla, porque ya se van a final de este mes. En el año 2000 hubo una expedición también andaluza, también patrocinada al Everest, y ahí sí fuiste responsable de alimentación, ¿correcto?
Sí, sí.
Y estuviste allí, ¿verdad?, en el campo base.
Sí, sí. Que... Bueno, en el campo base y llegué al campo 3. Ah, lo hice cumbre, pero bueno.
O sea, que estuviste allí también peleándote con la cascada del
Cumbu. Sí, mi idea
Cumbu.
Era, si podía, por supuesto, y subía a 7.500, que era 7.350 para ser exacto.
Entonces, estamos ante una gran montañera. En colación con el tema de la alimentación, en esa expedición y en términos generales, ¿qué es lo que hay que comer y beber en la montaña?
Bueno, sobre todo beber, y beber todo lo que más se pueda, bebidas isotónicas, y además que estén bien compensadas, ¿no? Que se preparen pues con las cantidades, ni en exceso ni en defecto, ¿no? Y beber hay que beber, se aconseja que al día de 3 a 5 litros se deben de beber, ¿no? Y luego, cuando te enfrentas a preparar los menús de altura, pues tienes que tener en cuenta, pues el aporte calórico, pues 1.500 calorías como mínimo, 1.500, 2.000 calorías. Eso es muy difícil en comidas preparadas y que no pesen, porque también es importantísimo que tú no tengas sobrepeso. Es decir, yo calculaba para la comida de ataque, la cena y el desayuno, que cada uno llevara, pues, como mucho, para los campos, hasta el campo 3, kilo y medio, al campo ya 4 para arriba, 1 kilo. Entonces tienes que buscar muchos productos. Bueno, ahora también han salido liofilizados y todo eso, pero hoy día en el mercado normal hay muchos productos, como son este arroz rápido, está también muchas pastas ya preparadas, que en 3 minutos las tienes. Es decir, es recorrerse todos los supermercados, ver en el mercado lo que dispone. Yo también, pues, aporté, me gustaba mucho de embutido, ¿no? Porque necesitan muchas proteínas también, ¿no? Y bueno, pues también todos estos preparados que hay ya de dulces y tal, que vienen envasados y que son de larga duración y tal.
Sí, supone. Entonces, un trabajo de logística.
Sí,
y
supuso
de...
un trabajo fuerte, de, sí, sí, bastante considerable, ¿no? Y muy minucioso.
Macu, ¿cómo ves la salud del alpinismo femenino, tanto en Andalucía como en España?
Bueno, pues no sé, parece que va un poquito siempre a una marcha más lenta que el masculino, ¿no? Quizá porque cuando ya uno se, se plantea lo de las expediciones y tal, pues a las mujeres normalmente nos meten, pues porque por darle esa nota de que también, pero no con toda la confianza en las posibilidades de las mujeres. Bueno, ahora yo tampoco estoy muy metida estos últimos años en la cuestión de las expediciones femeninas, ¿no? Pero por lo menos hasta hace unos 10 años era así, ¿no? Hasta hace 8 o 10 años, que es lo que yo participé en expediciones.
¿Y en un sitio más cercano como es Sierra Nevada, se ven muchas montañeras o todavía rara avis?
Se van viendo montañeras, sobre todo en esquí de montaña, no, pero también en escalada se ven mujeres y se ven fuertes, ¿no? Y bueno, quizás habría que confiar un poquito más en todas ellas, ¿no? Y bueno, animarlas, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, vamos, poco a poco, no tanto como se quisiera, ¿no? Ya te digo que va una marcha un poquito más lenta, pero poco a poco se va viendo la participación de las mujeres, como algo espontáneo, porque hasta durante mucho tiempo parecía como que las mujeres que había en montaña eran arrastradas pues por amigos o novios o tal, ¿no? Hoy día yo veo que es como algo espontáneo, porque a la mujer le gusta, se mete independientemente de que tengan o no parejas que les gusten las montañas o no, y eso es importante, ¿no? Y se va viendo, ¿eh?
Siempre he soñado con lugares de hadas, de lagos encantados, con personas siempre te soñé. En mis sueños de hada, con un cielo de estrella, de lo que ya no hay, y no podemos ver. Qué bonito es y qué difícil es no poder encontrar esa luz eterna. No me importa que te vaya ni tampoco que te quede. No me
Macu, antes no lo adelantaba, la temporada pasada sufriste una lesión. No sé si por suerte o por desgracia yo te vi al salir de aquel sitio con la mano ya un poco estropeada, pero sé que fuiste tan valiente de bajar esquiando desde allí con la lesión. ¿Cómo llevas la lesión?
Bueno, eso se lleva siempre mal. Todavía estoy un poco con las secuelas de la lesión, ¿no? Además, fue, por desgracia, fue precisamente en la excursión que tenía que acompañar a las deportistas que iban a ser seleccionadas. Y bueno, pues tuve la mala suerte de que bajando en los corrales se rompió la nieve costra y se me hundió la pierna izquierda, y al caer caí sobre el brazo y luego se me complicó porque no me lo hicieron muy bien, un clavo, me fastidió el nervio mediano. Y ahí estoy todavía con la fisioterapia. Y lo he pasado mal. Y bueno, ahí ando intentando recuperarme física y mentalmente.
Sí, porque el dique seco para una persona tan acostumbrada como tú a estar siempre en actividad tiene que ser complicado.
Y sobre todo ya a ciertas edades como la mía, pues cuesta más recuperarse. Pero bueno, tengo esperanza de que en unos mesecillos ya podré empezar otra vez a hacer cosas.
Seguro. Bueno, pues vamos a cambiar el tercio y vamos a recordar esa aventura que, además de las del Himalaya, ya nos has contado, por las que has tenido por otras montañas del mundo, por los Andes, por los Alpes.
Sí, hombre, yo he seguido, digamos, la escala natural. De Sierra Nevada pasé al Pirineo y, bueno, empecé a hacer cosas de esquí de montaña y corredores y eso en el Pirineo con un grupillo de amigos de Madrid que tenía. De ahí luego ya pasé a los Alpes y la primera incursión en los Alpes pues fue el Mont Blanc, que es lo típico, ¿no? Y luego hice las travesías típicas de los Alpes, la Chamonix-Cermat, la de los 4000 de Cermat, ¿no? El Polu, el Castor, el Monte Rosa, el Breijo, el Monte Rosa, que para mí esa travesía fue otro ensueño de estos que no se me olvidarán en la vida. Luego también ascensiones, pues el Espolón de la Bremba, en vera de más de alpinismo, el Cervino, como no, pues esa es otra, se va uno. Sí, ¿quién dices, no va a dar el Cervino?
Tú dices como no, pero el Cervino tiene tela, ¿eh?
Sí, bueno.
No es una montaña fácil.
No, montañas no hay fáciles ninguna. Porque la que te parece más fácil te puede coger en condiciones inesperadas y se te puede complicar mucho la vida. De hecho, por desgracia, tenemos casos pues muy dolorosos de montañeros de altísimo nivel y que han dejado la vida en la montaña más inesperada, como el Mulhacén, ¿no? Uh-huh. O sea que fáciles no hay ninguna montaña. Pasa que luego pues están las más técnicas, las que requieren un mayor esfuerzo, o las que, pero en fin. Entonces, pues bueno, yo he hecho las típicas de los Alpes. Y luego pasé a los Andes. Claro, con este mismo grupillo de amigos, pues fuimos a Perú. Eso fue en el año 87. Nos fuimos a Perú y hicimos allí también el Huascarán, el Pisco, el Chopicalqui, una serie de montañas bellísimas. El Huascarán, además, la hicimos por una rutilla de muy bonita, de hielo, el escudo y tal. Luego volví a los Andes también con Amparo y Gerardo. Hicimos montañas preciosas en Bolivia.
La Cordillera Real, ¿verdad?
En la Cordillera Real, sí. Hicimos, bueno, pues el Illimani, el Yampu y tal. Y así. Y luego ya, pues el salto al Himalaya, ¿no? Lo primero que intentamos fue en el Pamir, el Lenin. Ese no pudimos hacerlo, tuvimos muy mala suerte con el tiempo. Y la siguiente fue con Amparo y yo, que nos fuimos al Mustagata. Y ahí sí tuvimos mucha suerte. Además, fue una expedición inolvidable. Lo pasamos fantástico con la gente con la que compartíamos el campo base y tal, ¿no?
Ya me contarás, porque yo le tengo ganas a esa montaña.
Sí. Es para ir con esquí. Desde mi punto de vista, es una montaña para hacerla con esquí, porque si no, se te puede hacer muy larga.
Y de todas estas montañas, ahora en la actualidad, dime alguna que te gustaría ascender en este momento, porque le tiene echado el ojo.
A mí me encantaría un montón de montañas. en realidad, quizás de todas las que he intentado y no he hecho, me hubiera gustado, no creo que ya me lo planteé, pero me hubiera gustado volver al Daulagiri. El Daulagiri me dejó una impresión fantástica, me parece una montaña bellísima. Y lo que pasa es que los 8000 últimamente están perdiendo mucho encanto con la masificación que hay en el campo base. Y luego nosotros en el Daulagiri tuvimos la suerte que llegamos los primeros, no había nadie. Y toda la ruta hasta el primer campo, todo lo que le llaman el pequeño Eiger y tal, lo abrimos nosotros. O sea que fue una experiencia, por eso a lo mejor tengo ese recuerdo tan especial, ¿no? Luego ya a partir del campo del 2 a 6.500 ya no pasamos, porque teníamos muy poco tiempo y tuvimos que volvernos. Y luego hay otra, me encantaría hacer una de esas miles de montañas de alrededor de 7.000 metros a donde no va nadie, porque de hecho ya yo fui a una expedición a una de esas, el Gurja Himal. Era una montaña que hacía 5 años que no había hecho nadie y que se había subido 3 o 4 veces. Fui con mi grupillo este de Madrid, pero por desgracia uno de mis compañeros, uno de los más allegados a mí, cogió un edema pulmonar y tenía que volverse y alguien le tenía que acompañar y yo me ofrecí a acompañarlo. Pero el tiempo que estuve en esa montaña y la parte de la ruta que pude disfrutar abriéndola fue porque no había nadie, ni siquiera en el trekking no encontramos a un occidental, vaya. Era un valle así poco transitado, claro, en aquella época, que fue 96, muy poco transitado, ¿no? Y tengo un recuerdo precioso. Ese tipo de montaña sí que me gustaría hacer, esas solitarias, no muy difíciles, porque también te gusta llegar a la cumbre y ya hay que medir, como digo, tus posibilidades, ¿no? Pero
muy bien, pues ahora vamos a hablar un poco de libros de montaña. Hoy en Montaña de Libros os traemos el libro que os comentábamos antes en el sumario, el que se titula Itinerarios Geológicos por Sierra Nevada. Es un libro que está escrito por 3 autores y tenemos al otro lado del teléfono a uno de ellos, a José María Martín Martín. Buenas noches, José María.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús?
Pues aquí, desde Campo Base, tuvimos conocimiento de que hace poco presentasteis este libro en Parque de la Ciencia, si no me equivoco, y bueno, queremos que nos cuentes cómo surgió la idea de escribir un libro sobre itinerarios geológicos por la sierra.
Bueno, la idea en principio arranca de que durante aproximadamente 6-7 años, porque no te sé decir exactamente cuánto, pues estuvimos haciendo, organizado por la Universidad de Granada y llevado por, no sé si conocéis a Gerardo Alonso.
Ajá, claro.
Uno de los profesores de montañismo de la universidad, pero sí, que sí. Tiene un conocimiento así muy profundo de la sierra. Ajá. Bueno, estuvo organizando un curso itinerante en la alta montaña que duraba una semana y en el que íbamos especialistas de diversas ramas, fundamentalmente biólogos. Había un especialista en zoología, otro en botánica, también se hacía una visita al observatorio radioastronómico, también otro chico hablaba de las lagunas, uh-huh. Y bueno, yo era el encargado de la geología. Entonces, a raíz de eso, pues se vio que había ahí una deficiencia en la información, porque hay muchísima información publicada sobre botánica y sobre zoología, por ejemplo, en Sierra Nevada, pero prácticamente no había nada de geología, uh-huh. Y la gente de alguna manera estaba un poco ávida de esa información.
Por lo que veo, soy...
Digamos que ese fue el principio sobre el que se empezó a pensar en la posibilidad de elaborar una guía que fuera un poco de difusión sobre la geología de Sierra Nevada.
Sí, ese fue el punto de partida.
Pues yo creo que sí, ¿eh?
Estoy viendo que sois 3 autores los que habéis escrito...
Pues sí, porque aunque originalmente la idea se me ocurrió, digamos, un poco a mí por la necesidad que vi en esas excursiones, pero evidentemente pues desde un principio pensé en contar con el apoyo de alguno de mis colegas que eran especialistas en diferentes campos distintos al mío, que podían complementar la información que yo podía suministrar y que además era gente con la que además yo tenía mucha experiencia colaborando y que sabía que iban a hacer un trabajo muy 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 bueno, ¿no?
Sois todos profesores de la Universidad de Granada, ¿verdad?
Pero somos profesores de distintas ramas. Yo en concreto soy de estratigrafía y sedimentología El otro chico que participa, que es Juan Carlos Braga, es profesor de paleontología. Uh-huh. Y la chica, María Teresa Gómez Punaire, ella es especialista en rocas metamórficas, que son las que afloran la parte alta de la sierra. Entonces, de alguna manera, digamos que nos complementábamos unos a otros y podíamos elaborar algo que tuviera un contenido más profundo y mejor, ¿no?
Por lo que veo en el libro, es un libro que está muy bien editado, tiene 12 itinerarios y más de 260 páginas. En esas páginas están llenas de fotografías, de mapas, de esquemas, que nos dan una visión de lo que es la geología de la sierra muy, muy completa. ¿Cuánto tiempo realmente habéis dedicado a lo que es la confección del libro? Y supongo que las rutas las habéis hecho, las habéis pateado y habéis ido al campo a coger información.
Hombre, evidentemente este libro ha sido un trabajo laborioso, porque como tú bien dices, hay muchísima información que está elaborada, que está recopilada y que está sobre todo ilustrada, ¿no? Y que también hay gente por detrás, aparte de nosotros, que han colaborado, sobre todo en lo que se refiere a infografía, a esquemas, a presentación del libro, la maquetación. En ese sentido hay que agradecer a la empresa Tecna de Granada, que es la que ha llevado a cabo esa parte del proyecto. Y el libro, pues inicialmente, efectivamente, fue un reconocimiento a los itinerarios, el coger todo lo que era la ilustración fotográfica, eso fue el primer paso, luego elaboramos los esquemas y luego finalmente pues todo eso se le dio vida, se organizó y se escribió la guía. Eso ha llevado bastantes años. No ha sido un trabajo continuo, porque estas cosas no se hacen dedicando tiempo completo, sino que lo tomas, lo dejas un tiempo, lo vuelves a retomar y de alguna manera también lo vas meditando y vas mejorándolo. Pero ha llevado en conjunto bastantes años, sobre todo la parte final de publicación, que se ha demorado un poco, pero en fin, afortunadamente ha salido bien, ¿no?
Yo creo que es muy bien, porque es una guía, yo la tengo aquí ahora mismo y es muy completa y creo que merece mucho la pena. Veo que tanto la Consejería de Medio Ambiente como el Parque Nacional de Sierra Nevada y el Parque Natural han colaborado o han intervenido en esta guía, ¿es correcto?
Sí, realmente hay que agradecer muchísimo a esta gente, porque vamos, se han prestado a la publicación del libro, además no han apoyado y también se han molestado de alguna manera en perder parte de su tiempo, las distintas personas involucradas a distintos niveles, en leer el libro, en hacerlo un poco más asequible, digamos, al gran público, corrigiéndonos los defectos que pudiéramos tener en cuanto a contenido muy técnico. Y de alguna manera, pues también ellos han participado. Y los autores, yo en nombre de todos los autores, pues lo que queremos agradecer al director del parque, Javier Sánchez, a los técnicos, Ignacio Lares y a Antonio José Herrera, pues esa labor, ¿no? Esa labor de lectura concienzuda del trabajo y de hacer críticas que han sido positivas y finalmente que el libro ha salido adelante.
¿Dónde se puede conseguir? Porque
la distribución... Ese es el aspecto más problemático de toda esta historia, porque evidentemente, al haberlo editado el Parque Nacional, la edición es propiedad del parque. Entonces, entra dentro de la política, digamos, general que lleva el parque, en el sentido de que no lo suelen poner a la venta, sino que lo que hace es que lo regalan generalmente a instituciones, a institutos, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo me da la impresión de que se han visto desbordados por la acogida que ha tenido el trabajo. Inicialmente la idea que tenían, y de hecho así lo empezaron, cuando fue la presentación del libro, regalaron ejemplares. Entonces la idea original era ir regalándose a todas las personas que lo solicitaron. Pero ha habido tal acúmulo de demandas, de peticiones del libro, que se han visto rebordando en ese sentido, y entonces tuvieron que cortar, desgraciadamente, radicalmente con esa política, y decidieron pues mandarlo a instituciones. Lo que sí es verdad, porque no lo han comentado ellos, tanto el director como el conservador del parque, Ignacio Nares y Javier, respectivamente los dos, que de alguna manera lo quieren colgar en la página web del parque. Entonces no lo van a reeditar, lo cual es una pena.
Pues yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo.
Pero sí lo van a colgar en la página web. Entonces lo único que no sabían exactamente es si lo iban a hacer por capítulo o iban a hacer el libro entero. Ajá. Pero que sí estaba en su intención y que de hecho creo que ya lo habían mandado a Sevilla para que lo fueran preparando para colgarlo en la página web del parque.
Pues bueno, entonces digamos que se ha convertido en una joya nada más que salir, ¿no? Porque pues ya...
Desgraciadamente sí, vamos. De hecho, nosotros hemos tenido muchas dificultades también en obtener ejemplares. Se nos han dado unos cuantos por parte del parque, pero como vamos, hay esa limitación en cuanto a número de ejemplares, pues no hemos conseguido quizás suficiente incluso para nuestra propia demanda, en el sentido de que tenemos muchos compromisos y algunos de los compromisos pues no hemos podido
corresponderle.
Eso ha sido una pena, porque a veces es complicado explicarle a un compañero de trabajo, pues mira, que no podemos darte esto, pues hay gente que no lo entiende, pero es que realmente ha sido así. Hemos tenido muy pocos ejemplares a nuestra disposición.
A ver si las administraciones se lo vuelven a plantear e intentan reeditarlo. Ojalá. Incluso ponerlo a la venta, porque yo sé que habría mucha gente desde el ámbito montañero que están interesadísimos en tener un ejemplar y poder disfrutar de esa ruta, que aunque ya son conocidas, pero no de esa manera, interpretando lo que es la geología y cómo se formó la sierra, qué aspectos a destacar tenéis en esta guía, que está muy bien editada. José Manuel, pues desde Campo Base recomendamos estos itinerarios geológicos por Sierra Nevada, guía de campo por el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, y ya hemos hablado fuera de micro, fuera del directo, en que uno de los programas os queremos tener aquí a los tres autores, si vosotros lo creéis conveniente, y dedicar ya un programa más extenso a hablar del libro.
Encantado, en el momento que lo veáis oportuno, pues nada, contactad de nuevo con nosotros y vamos, y buscaremos una fecha adecuada para todos, y efectivamente, pues nosotros estaríamos encantados, vamos, y eso agradece además el interés que estáis mostrando.
Correcto, pues gracias a vosotros, a ti en este caso representando a los tres autores, y nos vemos en un próximo programa. Un saludo.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS.
Bueno, hoy retomamos el caso Campanini, que hace dos programas estuvimos tratándolo aquí, y os traemos una nota de respuesta a toda la polémica, a las críticas que se han realizado en torno a esta desgracia que ocurrió en la Aconcagua. Es una carta abierta que escribe un grupo de montañistas y de guías, colegas del fallecido.
Miércoles 25 de febrero 2009. Nos resulta muy triste enterarnos los que estamos aquí arriba de la difusión de un video y de la infinidad de comentarios que ello ha provocado. Comentarios y juicios emitidos solo por ver algunos minutos de una situación de rescate en la cual se jugaron la vida, literalmente, varias personas por solo querer salvar la vida de otros compañeros de montaña. ¿Cómo el ego o el ciudadano común pueden emitir un juicio correcto con solo ver algunos minutos de una filmación a 7.000 metros más abajo, mirándolo desde su televisor? Habría que retroceder alrededor de 4.000 minutos antes de lo que se ve en el video. Ahí donde el guía de la expedición, Campanini, pierde la ruta de descenso por encontrarse en medio de un temporal a últimas horas del día. En ese entorno, una persona cae con una placa de hielo cientos de metros más abajo y fallece. Dado el mal tiempo y de acuerdo a algunas informaciones radiales, a primeras horas del día siguiente la patrulla de rescate comienza un operativo a más de 6.500 metros de altura por una zona que en primera instancia resultó equivocada, dada la falta de precisión de la información en ese momento. Todo ese día fue un día de búsqueda infructuosa. Recordemos, a 6.500 metros de altura y con tormenta de nieve. Al segundo día de búsqueda, cuando ya era casi impensable la posibilidad de vida de alguno de los cuatro miembros restantes de esta expedición, después de haber soportado alrededor de menos 40 grados de sensación térmica, deshidratados y sin abrigo, un helicóptero logra divisar al menos a una persona con vida. Pero nuevamente, dadas las condiciones climáticas y lo grande de esta montaña, no queda del todo claro el lugar preciso del avistamiento. Cabe recordar que durante uno de estos intentos de reconocimiento del lugar del accidente y por la necesidad de acercarse a la montaña para lograr visibilidad, el helicóptero de rescate tuvo una caída libre de varios cientos de metros, que por suerte no se sumó a la tragedia ya existente. Para ese entonces, ya en todos los campamentos se sabía de la situación de estas personas extraviadas y perdidas en la altura. De forma espontánea y voluntaria, se formaron grupos de apoyo a la patrulla de rescate. Al saber de la falta de personal y cansancio de la misma, algunos grupos comenzaron el ascenso desde los 4.300 metros hacia los 7.000. Recordemos, con tormenta y sin adiestramiento conjunto para situaciones de este tipo. Aún así, se movilizaron más de 50 personas a lo largo y ancho de la montaña. Voluntarios para llevar equipos, alimentos, abrigo, calentadores para derretir nieve, para realizar relevos con los más cansados y los más aclimatados y con mejores conocimientos para la cumbre. Las personas se encontraban alrededor de 600 metros abajo de la cumbre, pero fuera de la ruta normal. Para acceder a ellos había que primero llegar a la cumbre, luego descender esos 600 metros por el otro lado, fuera de cualquier camino conocido, entre viento blanco y temperaturas extremas. Los rescatistas que llegaron estuvieron toda la tarde,
repito.
Sin entrenamiento conjunto, en medio de una tormenta, logrando salvar la vida de 3 personas italianas, después de hacer un triage, que es un método que se utiliza en todo el mundo para definir prioridades de salvataje frente a situaciones límites, y que fueron siendo llevadas a la cumbre y luego tomadas por otros grupos de rescatistas para comenzar su descenso. En un momento no se pudo más. 1 metro para arriba y 2 para abajo. Cuando no quedan más fuerzas, no quedan más fuerzas. Cuando no queda energía, no hay más energía. Y hay que pensar que todavía había que subir hasta la cumbre y después bajar. Posiblemente 10 horas más de esfuerzo. Todo para sobrevivir, pero ahora ya los rescatistas. Ningún compañero de montaña quiere dejar a otro compañero morir. Pero cuando no se puede más, no se puede más. Alguien ha dicho que a Campanini lo trataron como un perro. En situaciones límites se hace todo lo posible en el tiempo que se tiene. Si hace falta arrastrar a alguien con una soga, se lo hace. Si no hay camilla, se improvisa. Si una persona se está ahogando en el mar y en estado de pánico o descontrol, se la noquea y se lo intenta salvar. Me pregunto, ¿habrán tantos especialistas en alta montaña movilizando tanta prensa amarilla cada vez que un enfermo terminal de cáncer solicita un turno en algún tomógrafo de algún hospital público y le dan turno para dentro de los próximos 6 meses? ¿O cuando un chico entra en un pediátrico con riesgo de vida y le dicen a los padres que no hay camas o que no hay ambulancia para su traslado o que tal o cual medicamento, lamentablemente, se lo van a tener que conseguir ellos, porque no hay más o los que hay están ya vencidos? Obviamente hay mucho para corregir. Este es el primer accidente con estas características en esta montaña. Hay mucho por aprender. Pero algo que no se puede decir es que se abandonó a una persona. No hace falta explicar la cantidad de lágrimas que han rodado por esta montaña esta temporada. Y como si fuera poco, cuando se estaba cerrando la herida, hay quienes la abren nuevamente y nos hacen nuevamente llorar. Todos los que estamos acá arriba nos estamos preguntando, ¿qué les está pasando ahí abajo?
Macu, supongo que conocías este rescate que ha creado tanta polémica.
Pues la verdad es que no.
Y por las palabras que has escuchado, ¿qué opinión tienes o qué?
Bueno, pues mi opinión es que también es muy difícil y muy arriesgado emitir, pues, algunas de estas aventuradas, bueno, opiniones, ¿no?, sobre si se hizo mal, se hizo bien, porque las montañas, como he dicho antes, son imprevisibles, es muy duro, en determinadas condiciones, sobre todo en altura, pues cada uno tiene que ser responsable de su propia vida, es difícil, a veces es que puede ser que por intentar salvar a los otros se mueran todos, ¿no? Es decir, es muy arriesgado dar una opinión y sobre todo, pues, eso, hacer críticas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente puede que haya algún fallo y que se hayan hecho cosas mal, pero hay que estar en esas circunstancias para atreverse a decir, a criticar a los demás, ¿no?
¿Y a ti qué te motiva a ascender montaña? En una montaña se pasa frío, se pasa sed, se pasa hambre, hay que cargar peso, supone esfuerzo físico, sacrificio, incomodidades. ¿Y al final por qué subes a una montaña?
Es difícil transmitir las sensaciones de cada uno, ¿no? A mí desde pequeñilla, como he dicho, las montañas me han fascinado. Será por esa inmensidad, esa sensación de inmensidad que transmiten, por lo que tienen de lejanía, de misterio, de grandes espacios, del silencio, ¿no? Y un poquillo, porque cuando te pones a subir a una de estas montañas, pues parece como que tu espíritu se impregna de todo ello, ¿no? Te hacen olvidar las rutinas cotidianas y todas las historias malas y buenas de tu vida normal, y para mí eso han sido sensaciones únicas, ¿no? Además, siempre me han atraído, ha tenido como un magnetismo, esa sensación de algo grande, poderoso, ¿no?
¿Y has encontrado muchos amigos y amigas en la montaña?
Sí, sí, afortunadamente sí. Lo cual no quiere decir que todo el mundo en montaña sea maravilloso, ni de que todos los montañeros sean buenos, pero se encuentran y se hacen amistades muy fuertes, ¿no?
En situaciones complicadas sale siempre lo peor y lo mejor de cada uno.
Siempre,
¿verdad?
Hasta uno mismo se sorprende a sí mismo, porque yo he tenido a veces incluso reacciones en montaña que luego he dicho, no sabía que yo podía responder de esa manera o actuar así. Unas veces para bien y otras veces para mal. O sea, que te sorprende a ti mismo, no te van a sorprender los demás.
O sea, bueno, Macu, pues nos ha encantado que estés aquí con nosotros. Nos has dado una lección de montañismo, de alpinismo, una lección de conocimiento, de pasión por la montaña. Te deseamos desde Campo Base que estés pronto recuperada de esa lesión y te volvamos a ver por esa Sierra Nevada que es como tu casa. Y esperamos que algún día vuelvas por aquí y nos sigas ilustrando con tus conocimientos y tu sabiduría.
Pues por supuesto, me lo he pasado además muy bien. Me ha encantado como estáis haciendo el programa, me parece un programa precioso y variado. Y espero que la próxima vez nos encontremos, pero disfrutando los dos y no yo allí apenas iba con mi mano.
Bueno, pues
en otras circunstancias mejor.
Seguro que sí. Vete preparando el tiempo porque hoy nuestra chica del tiempo es Macu Fernández.
Ah, bueno.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, compañero Pablo Galdo.
Buenas noches a todos.
¿Qué nos trae hoy en tu montaña sostenible?
Pues mira, Jesús, vamos a hablar de los sauces, que son de la vegetación, de, digamos, de gran porte, los primeros en aflorar, en enseñarnos sus flores y empezar a despertar del largo invierno.
Pues estamos atentos a ese gran árbol.
Bueno, pues los salis, que es el género de los sauces, llevan unos días en floración y ahora comienzan a salirle las hojas, pues son caducifolios. La palabra sali, según los celtas, deriva de sal, próximo, y de lix, agua. Aunque para otros autores más cachondos derivaría del verbo salio, saltar, brincar. Porque según ellos, crecen con tanta prontitud que parece que saltan. Tienen las flores de un solo sexo y, salvo contadas excepciones, sobre distintos pies. De modo que de cada especie hay plantas macho y hembra. La polinización de los sali es fundamentalmente realizada por el viento, por lo que sus flores son poco vistosas, sin pétalos ni sépalos, y su floración se produce tan temprano, antes de la aparición del follaje, de modo que el mismo no obstaculice la circulación del polen por el aire. También contribuyen a la polinización los insectos, y para subsanar la poca vistosidad de sus flores, los sauces tienen una glándula en la base de los estambres que producen néctar para atraer a los insectos, en especial a las abejas. El fruto es una pequeña cápsula que encierra numerosas semillas envueltas en filamentos algodonosos que actúan como paracaídas y favorecen la dispersión por el viento. Son amantes del aire puro, el agua y la luz. Se encuentran a gusto al borde de ríos y arroyos, en los linderos de bosques, en praderas húmedas. No soportan bien el calor, sobre todo cuando no tienen cerca agua para sofocarlo. Son muchas las especies de sauces y sus híbridos, porque tienen mucha facilidad de hibridación, presentes en nuestra sierra, pero vamos a destacar tres de ellos. El sargatillo, Salia leagnus, subespecie angustifolia, es un arbusto de 6 metros de altura, de corteza grisácea y ramas muy flexibles. Las hojas son muy estrechas, alargadas y finas, con el borde un poco retorcido, de color verde oscuro por encima y blanquecinas por debajo. Esta especie en Sierra Nevada es relativamente escasa. Se usa junto a su primo el Salis purpurea para hacer la cestería que nos enseñan en Lanjarón. El sauce cabruno, Salis caprea, florece entre enero y mayo, mide de 3 a 11 metros de altura. Las ramillas jóvenes, con algo de pelo, tienen un color castaño rojizo o parduzco y son muy flexibles. Sus hojas son bastante anchas, de un verde oscuro por encima y grisáceas por debajo. Llegan hasta los 2.000 metros de altitud y Sierra Nevada es el único lugar de Andalucía donde podemos encontrarlo. Por último, el Salia astata, subespecie Sierra Nevadae, que es exclusivo de Sierra Nevada y está en peligro de extinción. Debe estar rico al paladar del ganado doméstico y salvaje, pues lo tienen arrinconado en dos únicas poblaciones conocidas en el mundo, en paredes de roca rezumantes de agua, inaccesibles para ellas, con menos de 50 individuos en total. Son sauces enanos, de tallo retorcido, que no levantan más de 1,5 metros del suelo debido a la inclemencia del tiempo a 2.500 metros de altitud donde viven. En cuanto a su uso, tenemos que con los troncos viejos se hacían colmenas, y la corteza es rica en tanino, especialmente el sauce cabruno, y se usaba para curtir pieles, además de dar un colorante rojo. La corteza también se usaba desde muy antiguo con fines medicinales debido a su contenido en salicina, y hoy día lo tenemos derivada como ácido salicílico, aspirina, pero esta con más efectos secundarios. Además tiene efecto analgésico y calmante, anafrodisíaco y contra la fiebre intermitente. Por otro lado, se usa para impedir la fermentación de las conservas caseras metiendo trozos pequeñitos en los tarros. La madera es blanquicina, a veces amarillenta o rosada. Se utilizó mucho para la talla y escultura, torneado de cuencos y utensilios, mango y dientes de rastrillo. Su uso más conocido es para cestería, pudiendo hacer con las ramillas jóvenes cunas, sillas, mecedoras, mesas, baúles, etc. Escuchad lo que escribe Carlos Castaneda en uno de sus libros sobre la enseñanza de Don Juan, un chamán de los Andes. No importa lo que diga una planta, lo mismo da que inventen las palabras. Lo importante es sentir que te cae bien y tratarla como tu igual. Explicó que alguien que corta plantas debe disculparse cada vez por hacerlo y asegurarles que algún día su propio cuerpo les servirá de alimento. Con que, a fin de cuentas, las plantas y nosotros estamos parejos, dijo. Ni ella ni nosotros tenemos más ni menos importancia.
Una frase muy bonita, Pablo, para hacernos reflexionar, y te esperamos la semana que viene.
Venga, allí nos vemos.
¡Saludos para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde las sierras subbéticas cordobesas.
Nuestra montaña de hoy es el Cerro de los Machos. Se podría considerar una cima modesta y secundaria por su cercanía con el Veleta, pero tiene una entidad propia que la hace muy conocida en todo el colectivo montañero asiduo Sierra Nevada. Es abordable por todas sus vertientes y tiene gran cantidad de vías de ascensión que hoy vamos aquí a intentar un poco desgranar. La ascensión más fácil y asequible es la de Sucar Sur. Ella se accede por la pista que va de la Carihuela a Capileira y tanto en verano como en invierno es una vía fácil y frecuentada en la que no existe ninguna complicación objetiva. Le sigue en orden de dificultad su ladera oeste, a la que se accede desde el Corral del Veleta, ya sea bajando por el Veredón o rapelando desde las posiciones. Ya desde allí solo es una subida con una pendiente de poca inclinación hasta la loma que nos lleva a la cima. Esta ruta se puede terminar haciendo una circular y volviendo por la Carihuela, o bien por los basares del Veleta, o bien por la pista. Pero la miga alpinista comienza en su cara este, que es bastante más abrupta que las dos anteriores. En ella hay varias rutas. La primera invernal en esta cara fue la vía Carlos Rafael, o simplemente llamada cara este, que se escaló en febrero de 1970. A partir de esta fecha se abrieron más vías como la vía de los sevillanos, que tiene un par de variantes, otra llamada el Manco del Fou, y recientemente en 2008 la vía Días de Sangre y Nieve de Ricardo Montiel y Carlos del Olmo. Y es en la cara norte donde encontramos las mayores dificultades y las vías más alpinas. En esta pared no todos los años se dan las condiciones apropiadas para hacerla, ya que algunas transcurren por cascadillas de hielo que no todas las temporadas se forman. La primera invernal de la que se tiene referencia en esta vertiente norte es la mía Olmedo Guardia, que se realizó en febrero de 1974. Después existen muchas más líneas en esta cara norte que le buscan sus pasajes más verticales, siendo la última abierta en 2008 con el nombre de Duelo de Titanes. También está un fácil corredor norte, que quizás sea su vía más repetida, si exceptuamos las normales, y al que se accede a través de en travesía desde los corrales del Veleta, y está situado a la derecha de la muralla norte. Es evidentísimo cuando se está debajo de él. Su inclinación está alrededor de los 40 grados, y luego hay un estrechamiento donde la inclinación puede aumentar un poco. Justo donde se encuentran unos sillares de un proyecto de camino que pasaba por allí. Este corredor es excelente para la iniciación porque tiene una inclinación moderada, una salida fácil y un descenso poco complicado si lo hacemos andando o regresando por la Carihuela. Aunque como todo en alta montaña no hay que menospreciarlo porque yo lo he conocido realmente en condiciones de hielo durísimo. Por último nos queda hacer referencia a la arista noreste, que fue recorrida en invierno por primera vez en 1967. Se accede a ella también atravesando toda la cara norte desde el Corral del Veleta y subiendo luego al conocido como Paso de las Monteses, que es un colladito desde el cual ya se supera la arista buscando los pasos más evidentes hasta la cima. Como hemos podido ver en esta breve reseña, es una montaña que, aunque modesta en altura al lado del Veleta y con una cima así redondeadita y demás, da mucho juego alpinísticamente hablando. Y hay donde elegir tanto para alpinistas aguerridos como para aficionadillos como un servidor.
Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Jesús.
¿Qué nos trae hoy?
Pues hoy os traigo los Cahorros.
Venga, pues para ello.
Pues buenas noches. Como digo, los Cahorros es el tema de la sección de esta noche de Campo Base. Los Cahorros es uno de los lugares más emblemáticos de la geografía vertical granadina y todo un lujo para cualquiera que viva o esté en Granada y tenga ganas de trepar y disfrutar de un entorno natural fantástico. Todo esto teniendo en cuenta que se tardan más o menos 15 minutos en llegar desde la capital a la escuela. La escuela tiene unos 11 sectores. Tiene un río que se encañona, maravilloso, con sus cascadillas y sus puentes colgantes que hacen muy divertida la aproximación. Siempre cachondeito del puente, para arriba, para abajo, tal, fenomenal. Cuenta con unas 300 vías, aproximadamente, que se desarrollan generalmente sobre placa vertical o algo desplomada, dependiendo del sector al que vayamos, canto pequeño y roca caliza muy adherente. Fenomenal. La mayoría de las vías son de corte deportivo, de uno o varios largos, y de una altura máxima de unos 90 metros. También hay buenísimas vías que se pueden realizar con empotradores. Y a modo de anécdota os cuento que posiblemente fue esta escuela la primera que vio desfilar por sus paredes los primeros empotradores que se utilizaron en España. Así que fijaros de lo que estamos hablando. El equipamiento de sus vías es bueno en general, pero lo que más preocupa a sus visitantes es la dichosa conversión de sus grados, ya que en esta escuela se da una particular o peculiar graduación. Se gradúa o graduaba una o dos letras por debajo de del grado de dificultad real, con lo cual no es de extrañar encontrarse a algún friki despistado dándose con el grillo en la cabeza y renegando de la vía y de la abuela del que la graduó. Pero a lo mejor, si visitáis la escuela, es olvidar la leyenda negra y escalar las vías que nos atraigan a simple vista y tirar de mayón si nos embarcamos, que paso están. Se puede escalar eligiendo el sector adecuado durante todo el año, incluso en verano. Allí se está de muerte, gracias al río que nos da un fresquito impresionante y a la posibilidad de asegurar desde la orilla en alguno de sus sectores. Y si vais con la familia o con los amigos que no son muy fanáticos y se van con vosotros a dar una vueltecilla, pues seguro que os lo agradecen. Y por último, quería decir que gracias a la labor de unos pocos, hoy todos podemos disfrutar de la escalada de los Cahorros. De unos pocos que sin pedir nada nos han regalado un montón de sueños y alegría. Debemos agradecerles a todos los equipadores que han desarrollado y desarrollan la escuela su labor, porque sin ellos, en los Cahorros y en las demás escuelas que existen en nuestra geografía y demás, no se escalaría. Así que muchas gracias y gracias a todos por compartir este rato con nosotros y hasta la semana que viene.
Muy bien, Dani, como está, se está demostrando, tenemos unos colaboradores muy sabios. Tus últimas palabras también están llenas de mensajes y creo que la gente debe reflexionar también sobre esas palabras.
Por supuesto, porque seguro que mucha gente se piensa que eso crece ahí en primavera, o esas chapitas que brillan, o, no sé, pero eso es un curro que se pega la gente gastándose su dinero, gastando su tiempo para que todos podamos escalar y todos podamos disfrutar de la montaña.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Seguimos cuando son las 10 y 20, cada día nos salen los programas más largos, pero bueno, aquí nos estamos divirtiendo y esperamos que vosotros también. Ahora nos vamos a la agenda montañera.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy os traemos a Paco Lozano, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, el presidente del Club Human Ride, y nos va a contar cómo se va a desarrollar este fin de semana el tercer ride de aventura de la Subbética en la provincia de Córdoba, en el pueblo de Cabra. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús?
Supongo que ultimando los preparativos para lo que se avecina este fin de semana.
Efectivamente, ya estamos a escasas 48 horas para que este evento de este evento nacional se celebre aquí en el Parque Natural de la Sierra Subbética del sur de Córdoba. Vamos a ver qué tal sale todo. Aquí estamos ultimando los últimos detalles, terminando algunas cuestiones técnicas y también algunas otras de secretariado que son tan importantes como las técnicas.
Paco, ¿qué es un RAI exactamente para la gente que no sepa realmente en qué consiste este tipo de pruebas?
Pues un RAI básicamente es una carrera multidisciplinar que está regida bajo el marco de la orientación, donde se conjugan diversas modalidades deportivas, como puede ser carrera a pie, bicicleta de montaña, kayak, patines en línea, actividades de cuerda, trekking de alta montaña, piragüismo y alguna otra sorpresa que siempre los organizadores solemos poner para que darle un toque de alegría, un toque de diversión también, aparte de del esfuerzo físico, el esfuerzo mental y la estrategia que es fundamental para a la hora de progresar como equipo, ¿no?
Ajá. Recibí a los equipos, a los participantes el viernes 13 y la prueba se desarrolla durante todo el fin de semana, ¿verdad?
Efectivamente, el 13 viernes a las 11 de la noche tenemos la presentación. Desde las 6 de la tarde estamos recibiendo equipos de toda España aquí en la localidad de Cabra, que es el centro logístico del RAID. Y ya pues el 14, bien temprano, a las 8 y media nos tenemos ya funcionando, a las 10 la salida oficial y terminarán la prueba el domingo a eso de las 2 de la tarde, con casi 150 kilómetros bajo el marco de orientación, como te decía, y con numerosas divertidas pruebas especiales.
Tenéis dos categorías, élite y aventura. ¿Cómo se enmarcan cada una de ellas? ¿Qué tipo de equipos participan en élite y en aventura?
Pues eso, en élite quizá pues los más experimentados, élite profesional, que este año nos acompañan, por suerte, pues un equipo hispano-francés que tenemos, que ganaron hace un par de semanas en Ecuador, han tenido la gentileza de venir, y bueno, ahí se enmarca un poco la gente con mayor experiencia, con una exigencia, se exige técnicamente mucho más y físicamente mucho más, y después en aventura, pues la gran diferencia es que en élite van tres corredores siempre en carrera, y en aventura, pues aquellos aficionados, la gente que se inicia, esa gente que aún sin tener experiencia en los raids quiere probar, pues la categoría ideal, donde tienen dos corredores siempre en carrera y una persona pues le va haciendo, tiene un relevo que entra en cada una de las transiciones que la organización estipula.
¿Cuántos inscritos tenéis en total de las dos categorías?
Pues tenemos 72 equipos, y porque hemos tenido que cerrar el cupo porque logísticamente no podíamos ya admitir a nadie más. Cerramos el cupo de 60, pero bueno, como este año hemos creado la Liga Andaluza, la Federación Andaluza de Orientación ha creado la Liga Andaluza de RAID, sí. Pues no sabía mal que habían quedado 5 o 6 equipos fuera y creíamos de interés que debían de entrar para puntuar. Y cuando abrimos el plazo para esos 5 o 6, entran otros 6 más de toda España. Entonces al final lo hemos quedado con 72, finalmente.
Estaba viendo en vuestra página, la www.yumarray.org, los inscritos, los nombres de equipos. Veo que ahí también vienen equipos de todas las partes de España, y de Granada también hay equipos, ¿verdad?
Sí, en el Granada hay muchísima afición, hay mucha afición a la montaña porque el entorno que tenéis es fantástico, y además, bueno, pues también hay gente muy 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 curtida en orientación. Tenéis el Club Eleta Orientación que está haciendo un gran trabajo, y desde luego hay gente también que no tiene nada que ver con la orientación, que son auténticos montañeros, que les gusta esta aventura de vivir durante 2 días en plena naturaleza una competición, y hay inscritos también bastante gente de Granada. Para nosotros eso es muy importante. Te digo un poco a título informativo que el primer año que montamos el RAID teníamos 7 equipos andaluces. Ajá. El segundo, que fue el año pasado, tuvimos 14, y este año ya estamos en 27 equipos andaluces. Yo creo que eso
La progresión es increíble y es un fruto de vuestro trabajo, que estáis difundiendo muchísimo lo que es el deporte del RAID y todo lo que ello conlleva. Paco, aunque sé que el recorrido se mantiene en secreto hasta el momento de iniciar la prueba, ¿podrías dar algún punto, sitio donde la gente que quiera acercarse a ver cómo se desarrolla el RAID durante el fin de semana pudiera ir a esos puntos concretos?
Bien dices que el recorrido es secreto, así que no puedo desvelar mucho más.
Pero digamos que en el entorno de la Sierra Subbética, ¿verdad?
Sí, todo lo que los pueblos. Vamos a preparar un programa de carrera para el sábado por la mañana. La gente que esté interesada en la misma recesión puedan recoger y ver ya por dónde va a transcurrir la prueba. Lo que sí os puedo adelantar es que saldrá en Cabra, en la localidad de Cabra, a las 10 de la mañana, y llegará a Cabra los primeros equipos el domingo a las 11 y los últimos a las 1:30. Para posteriormente hacer una pequeña prueba de exhibición de 15 minutos en el casco urbano, y va a ser muy divertido. Bueno, pues el sábado por la mañana podríamos entregar a esa gente que tiene interés aquí en Cabra el programa de carrera para que vayan a los puntos donde le gustaría ver un rappel, o donde le gustaría ver una tirolina, o donde le gustaría ver a gente patinando. Y con esa información sería suficiente para que ellos pudieran disfrutar también la prueba en cualquier otro punto.
De acuerdo. Sé que este tipo de pruebas supone un trabajo, una logística muy fuerte, un trabajo de muchos meses, incluso casi un año antes ya estáis en ello. Tenéis muchos colaboradores, aparte de los socios del club, y luego empresas y organismos públicos que os apoyan, ¿verdad, Paco?
Sí, bien dices que esto es fruto de muchos meses. Yo creo que llevo ya 7 meses, de 6 a 7 meses con esto, y apenas si tengo ya tiempo. Y pero no solamente yo soy un poco ahí el cabeza de línea, de flecha, pero aseguro que hay 23 socios detrás trabajando, sobre todo 5 o 6 personas muy, muy implicadas, que pierden mucho tiempo en esto. Y después, bueno, llegamos a 80 colaboradores como organización. No somos de por Inter, desde luego, pero uh-huh. Bueno, el trabajo sí estamos intentando que salga lo mejor posible. Y bueno, y ahí está un poco los frutos de haber tenido este año el éxito de participación más grande de toda España desde que se creó la Liga Española en el año 2002,
¿no? Sí, eso es indicativo de que estáis haciendo las cosas bien. Además de organizar este raid, tenéis un equipo de competición. ¿Cómo va este año? Porque sé que los años anteriores estáis cosechando éxitos y además importantes.
Este año la cosa está un poco más difícil. Lamentablemente las empresas privadas han recortado presupuesto en todos los sentidos. Uh-huh. Supongo que en el ámbito, sí, en el ámbito de la montaña, en el ámbito de patrocinador, pues de igual manera.
Claro.
Y este año pues lo tenemos un poco más difícil para competir a nivel nacional. Intentaremos ir a 2 o 3 pruebas puntuales y por supuesto intentar puntuar a la Liga Andaluza, que para eso la hemos creado, para intentar estar adelante. Pero bueno, nuestro único objetivo es seguir trabajando y seguir mejorando. Desde luego que hay muchos equipos mejores que nosotros, y de lo que se trata aquí es de disfrutar y de pasarlo bien en la naturaleza. Si encima tenemos ese espíritu competitivo y podemos conseguir alguna cosa más, pues bienvenido sea. Pero desde luego lo único que nos queda es trabajar y disfrutar, que es lo que nos apasiona.
Correcto, pues desde aquí, desde Campo Base, os deseamos lo mejor para este fin de semana. El tiempo va a acompañar y que la prueba se desarrolle lo mejor posible y que sea un éxito como en años anteriores. Muchas gracias, Paco.
Gracias a vosotros, Jesús, muy amable.
Continuamos con nuestra agenda montañera. Estáis escuchando el 99.1 de Otura FM. Ahora tenemos también en el teléfono a una persona que ya conocéis. Estuvo con nosotros en el programa número 2 de Campo Base, Gerardo Benavides, y en ese programa ya nos adelantaba que se iba a Suiza a hacer una prueba. Gerardo, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Sí, sí, ha sido el domingo día 8 de marzo. Hemos estado un grupo de españoles, uno participando, bueno, concretamente este año hemos ido 2 participantes porque uno estaba malo y no podía, y los demás acompañantes disfrutando de las montañas y del esquí y de la nieve de Suiza.
¿Cómo se llama esa prueba concretamente?
Pues esta prueba se llama, que es de las que más tradición tiene en el esquí de fondo, la Engadin Ski Marathon, que como su nombre dice, es un maratón en los esquís de fondo, ¿verdad? Uh-huh. Que es, o sea, 42 kilómetros entre una ciudad que es un pueblo, Maloja, y otra que es Suo, pasando por San Mori, por los baños de San Mori, etcétera. Uh-huh. Varias pontresinas, ciudades muy famosas de Suiza.
Es una prueba que tiene un montón de participantes, ¿verdad?
Pues sí, generalmente participan 12-13 mil personas. Este año ya llevan 2 ediciones que hacen una media maratón para la gente que no puede tanto, ¿no?
Uh-huh.
La gente participa muy mayor también, ¿no? Como es suave. Y concretamente en lo que es la maratón, este año han participado 9.500 hombres y 1.606 mujeres.
Y ahí, entre medio de tanta gente, había 2 granadinos dándole a los esquí de fondo.
No, 2 granadinos, estábamos varios. Concretamente, vamos, en nuestro grupo íbamos mi hermano y yo.
Ajá.
Mi hermano pequeño, pero que es más grande que yo. Y pero había otros como que además se han clasificado bien y tal, ¿no? Concretamente uno que ahora está en Almería, que es Miguel Justicia, se clasificó en 2048.
Uh-huh.
Creo que después he sido yo el 2427. También otro que ha sido el primer año que ha ido y que ha sobresalido ha sido el 2856, que es José Pérez Andrés Crespo. Uh-huh. Y otro también, José Díaz Moreno, el 3400 y pico. O
sea, sí, que había representación allí de...
Sí, sí, de andaluces hemos estado 15 o así, de un total de españoles de 36 que clasificados.
¿Y cómo se desarrolló la prueba? ¿El tiempo acompañó? ¿El recorrido muy duro?
Pues nosotros hemos estado allí concretamente esta semana, una semana de martes, que es los vuelos a martes, y ha estado, hay nieve como ellos, los suizos dicen que no han visto nunca, ¿no? Los que están vivos todavía, y como aquí casi, ¿no?
Este sí, sí, año. Sí.
Y entonces la nieve ha estado en perfectas condiciones toda la semana, nevando casi todos los días, bastante frío, y el domingo se quedó raso, y hizo un día, pero como si estuviera en Sierra Nevada. Bien. Un poquito más baja la temperatura, pero hizo un día y una calidad de nieve estupendísima.
Disfrutaste y entonces de lo lindo, ¿verdad?
Disfrutamos, vaya, que para eso nos vamos, ¿no? Que haga frío o calor, disfrutamos, pero ese día fue para disfrutar en todos los sentidos.
Muy bien, Gerardo, pues de nuevo gracias por atendernos aquí a Campo Base y seguiremos siguiéndote la pista, valga la redundancia, porque te mueves mucho y siempre estás en actividad. Un saludo.
Un saludo, Jesús, y a todos los montañeros.
Bueno, pues sí, el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Conectamos con el guarda del refugio Poqueira, con Rafa Quintero, a ver qué nos cuenta. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha transcurrido la semana?
Pues muy bien, parece que ya estamos teniendo algún anticiclón y tenemos buen tiempecito. Así que ahora a ver si la nieve nos aguanta el calor que está empezando a entrar. Eso. Además que toda la semana viene buena también.
Eso te iba a preguntar, la nieve, este calor está empezando a llevársela, a derretirla, y las condiciones, ¿cómo son las condiciones en el entorno del refugio?
Ahora mismo hay de todo. Ahora te encuentras zonas de placas de hielo, te encuentras zonas que todas las crestas y todas las lomas pues están venteadas y han empezado a aparecer ya muchas piedras. Tienen las vaguas y los ríos pues cargados de nieve, que a primera hora pues está todo para crampones, luego se pone con el calor que ya te va hundiendo, o sea que ahora encontramos un poco de todo. Ahora lo que hay que hacer es utilizar el sentido común y precaución, y ya está.
¿Y el acceso al refugio? ¿Seguimos con la cebadilla? ¿Nos vamos arriba o qué hacemos?
No, tenemos una mancha grande de nieve en la carretera de subida, en la carretera de asfalto, la que sube desde Capileira, y la mancha de nieve está un poco más arriba del desvío que nos lleva a la central eléctrica de la cebadilla, con lo que el coche se quedaría demasiado abajo, y lo mejor es ir con el coche hasta la central eléctrica o hasta el pueblecito abandonado de la cebadilla, aparcar ahí y comenzar la ruta por ahí, que vamos a tocar nieve una hora, hora y media antes de llegar al refugio, y ese tramo de nieve está bien, la huella está bien abierta y lo tenemos balizado con unas balizas y demás. Uh-huh. Y está bien para llegar, no yendo de noche al refugio, no hace falta ni crampones para llegar, no metiéndonos de noche que no esté la nieve dura, ¿no? Uh-huh. Y ya del refugio para arriba, por supuesto, botas, crampones, como siempre.
Uh-huh. ¿Ha habido alguna incidencia durante la semana y el fin de semana?
No, nada, no hemos tenido nada, ha estado la cosa tranquila, no había ningún problema. Y esperemos seguir así, y sobre todo este fin de semana, que se supone que habrá algo más de gente, pues ya empieza a haber buen tiempo.
¿Y esa conexión a internet que nos adelantaban la semana pasada?
Ya la tenemos funcionando, con lo que ya hay partes meteorológicos diarios. Y por otra parte, también hay hasta el compromiso de que este verano nos arreglarán el agua y la calefacción, con lo que, aunque no va a poder ser este año, pero ya para el que viene suponemos que no se nos volverá a congelar el agua y que tendremos calefacción.
Está bien, eso saberlo y decirlo para que las administraciones no se duerman.
Sí, también es verdad. Bueno, a ver si pueden terminar de resolverlo ya este verano, porque es cierto que son dos cosas vitales para estar en el refugio cómodo, ¿no?
Claro.
Ya que vamos de hecho para eso, para estar cómodo y en fin. Y es fácil que se pueda resolver, con poquita cosa, es fácil que se pueda resolver la calefacción, que se agradece en los días de invierno, y la
el agua corriente,
el agua potable, claro. El agua corriente, que la necesitamos también, ¿no?
Bueno, pues darle a la audiencia ese número de teléfono de contacto del refugio.
Bueno, pues el número fijo de allí del refugio es el 958-343-349 y un móvil, porque algunas veces falla cuando hay viento y demás, un móvil que es el 659-554224.
Perfecto, Rafa, pues hasta la semana que viene y que el fin de semana sea bueno.
Estupendo, gracias, venga, hasta luego.
Ahí tenemos dispuesta nuestra lista y guapa chica del tiempo, Macu Fernández. Macu, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Bueno, pues parece que las previsiones van a ser buenas. Y el tiempo este fin de semana se va a mantener bastante estable. El sábado los cielos serán poco nubosos o despejados. Las temperaturas, el ligero ascenso y vientos variables pero flojos. El domingo, el cielo poco nuboso o despejado también, temperatura en ligero descenso y vientos variables flojos. Luego, a 2.700 metros, las temperaturas van a oscilar entre los 6 grados bajo cero del sábado por la noche y los 5 grados del sábado por la mañana. La isoterma cero estará en torno a unos 3.250 metros durante todo el fin de semana. El manto nevoso, después de las últimas nevadas, parece que de nuevo está irregular, como nos ha indicado Rafa. Hay zonas en donde la nieve han transformado y en otras donde la nieve se mantiene blanda. Hay que tener mucho cuidado porque existen placas de hielo. Y además, los últimos vientos, que han sido fuertes, han dejado las lomas muy peladas. Y por otra parte, sin embargo, hay grandes acumulaciones de nieve en los ventisqueros, que si son muy pendientes habrá que tener cuidado por si hay desprendimiento.
Perfecto, pues nos vamos al Postero Alto. Buenas noches, Pedro Zamora.
Hola, buenas noches, Jesús.
¿Cómo se ha desarrollado la semana?
Bien, muy tranquila. Mucho sol y buen tiempo.
Supongo que el carril de acceso al refugio está ya en condiciones, salvo con algunas zonas de barro, me imagino.
Sí, lo que tenemos ahora mismo son zonas de barro, pero de nieve está despejado el carril.
¿Y el sol habrá hecho de la suya ya y la cota de nieve cómo está desde el refugio? ¿Cuánto tendríamos que andar hasta llegar a la nieve?
Pues media hora, tres cuartos de hora estamos ya en la nieve. La nieve se ha situado ahora mismo a unos 2.300... o 2.400.
¿La nieve sigue transformada o después de las nevadas se ha vuelto un poco loca y hay de todo?
Ahora mismo tenemos un poco de todo. Tenemos las zonas venteadas con placas de hielo que utilizan crampones y luego en el barranco de la Loli, donde más acumulada está bastante bien la nieve. Ahí los corredores están formados, alguna cascada de la zona izquierda, la zona más umbría, también la tenemos formada.
De acuerdo, entonces este fin de semana, con el pronóstico del tiempo, seguro que acudirá bastantes montañeros por esa zona. Danos el teléfono del refugio, Pedro.
El teléfono es 616-50-6083.
Pues de acuerdo, muy bien, y seguimos en contacto la semana que viene. Un saludo.
Un saludo, Jesús. Hasta luego.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar.
I found a dream that I could speak to. A dream that I can come.
Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.
To press my cheek to a thrill.